Hay que salir del agujero interior.
Radio Onda. Onda.
Larga la piña.
Se viene el tuta 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 tuta.
Hoy yo me quedo bailando en la vereda.
Estoy en la vereda del sol que ya va a nacer.
Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Territorio Sur. Hasta las 11 por Radio UNDAB. Territorio Sur.
Territorio Sur.
De la mañana en punto en Avellaneda y en todo el país. La temperatura en estos momentos aquí en nuestro distrito, 17 grados 6 décimos, humedad 92%, nublado con lluvia débil y la máxima pronosticada para esta jornada estará rondando los 20 grados con día pasado por agua, lluvia, llovizna y chaparrones durante toda la jornada de hoy. Dicho todo esto, señores, vamos ya a lo que tiene que ver con la historia deportiva, ¿eh? Y vamos a hablar ya con José Luis Poncico. Hola, José Luis, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Axel? Buen día, ¿cómo andan por ahí?
Muy bien, querido, muy bien. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, todo el mundo giró alrededor de lo de ayer, sí. Superclásico, ¿no? Claro. El Boca-River. A priori las chances muy parejas, porque se emparejó mucho. En algún tiempo era como que en la época de Gallardo, sobre todo River había tenido una ventaja. El juego que le había impreso el muñeco a River le daba, desde el punto de vista táctico, mucho pressing, no ahogaba. Ni hablar de lo que pasó en Madrid, donde ahí se jugó casi la final del siglo. Pero sí. Boca acertó ahora, me parece, con Martínez. El Diego Martínez es un técnico muy estilo Toto Lorenzo, digamos, aprovecha muy bien los errores rivales y después de un comienzo algo quizá resbaladizo para él, porque Boca empató con Sarmiento en cancha de San Lorenzo, Sarmiento un equipo débil, empató con Platense, todo esto en el ciclo Martínez estoy hablando, uh-huh. Perdió con Lanús en Fortaleza, se puede perder, perdió con Unión en Santa Fe, ahí ya quedó algo en deuda. Uh-huh. Y ahora el partido que perdió con Estudiantes era un empate clavado, se equivocó el arquero. Pero en general mejoró el juego con la vuelta de los que estaban en el juvenil, Cristian Medina y Eke Fernández. Y ahora utiliza una táctica que le está dando resultado. Gana por las bandas, está muy bien el Perón Avíncula, está muy bien Lautaro Blanco. ¿Y qué pasa? Los dos uruguayos por adentro, cuando capitalizan algún centro, ya sea por abajo o por arriba, hacen la diferencia. Pasó contra San Lorenzo, pasó contra Racing, pasó contra Newell's, y todos esos partidos los ganó Boca, uh-huh. Y el partido que definía su clasificación es una jugada víncula contra Godoy Cruz en la Bombonera, que cruza una pelota de 30 metros y Cavani de zurda la clava. O sea que eso es el, llamémosle el molde Martínez, si querés.
Uh-huh. Correcto.
Y ayer con eso, y ahogando, se equivocó, resbaló González Pires, tiene alguna desgracia González Pires contra Boca. Hace dos años, una pelota larga, lo estaba dominando River en el Monumental, esperó que saliera Armani no salió y se le coló el colombiano Villa, antes de todos los problemas que tuvo con la justicia, y Boca ganó un partido que en los papeles no estaba para ganarlo. Y ayer González Pires resbala, traba una pelota, se la pierde y Boca con espacio, y ahí fue en cinco minutos, dio vuelta el partido. ¿Por qué? Porque encuentra al rival adelantado, uh-huh. Y volvemos con esa historia de ahogarlo y ganarle con los dos uruguayos que estuvieron bien. Sí. Y Merentiel fue un jugador importante.
Uh-huh.
De tal modo que lo ganó bien. Quedó la polémica de la pelota de Romero. La pasaron 20 veces. La sensación es que la mano está adentro y la pelota casi tres cuartos adentro. Después, bueno, se trazaron las rayas y es como que el cuarto de pelota que quedó en la raya es lo que define la polémica. Hasta aquí, hasta donde yo vi, no sé lo que vieron ustedes.
Sí. Yo también coincido. La verdad que esto, si no hubiera habido VAR, ¿esto se cobraba?
Y yo creo que gol, porque el lineman primero levanta, luego baja la bandera, y el lineman lo da. El uh-huh. juez de línea generalmente es el que tiene la mejor visión,
claro.
Porque está en línea recta a la raya.
Sí.
y ve si está adentro, arriba de la raya, sobre la, cuando la pelota no está en el piso, es más complicado. Uh-huh. Si está en el piso, ahí se nota más si está cerca, arriba de la raya, fuera de la raya o parte en la raya. Si está parte en la raya, es como que no. La sensación ayer era que la mano estaba adentro, la mano derecha de Romero, y la pelota casi tres cuartos adentro. Eso es lo que confundió. Pero bueno, el partido estuvo 8 minutos suspendido.
Claro, sí, sí, es verdad.
Y parece como que ese golpe de efecto a River medio lo dejó groggy, y Boca tuvo 5 minutos que aprovechó todo. El partido, para cómo venía todos los trámites de los otros clásicos, fue bastante bueno, porque fue un partido peleado, Boca lo ganó bien.
Con 5 goles, así que eso también...
No, pero además hubo juego,
claro.
Hubo jugadas, y no hubo tanta violencia, se cuidaron, el caso de Rojo y Lema por Boca, y el caso de alguno de los de River, el chileno Díaz, se cuidaron, porque en otros partidos hubo mucha violencia. Boca no sintió la ausencia de Medina, porque ese era uno de los puntos. A ver, Medina es un jugador importantísimo en el esquema de Martínez.
Sí.
Y refuerza la chance de Boca en la Copa Sudamericana. El rival Fortaleza, se cruzan ahora en Brasil, y River va a tener que levantar, porque se le viene la Copa, tiene que ir a Paraguay. En realidad no es para dramatizar demasiado lo de River, porque yo estuve mirando y buscando datos. Son casi 20 partidos de lo que va del este semestre, digamos, que no es semestre, son 4 meses.
Sí.
River solamente perdió contra Huracán, en cancha de Huracán, un partido que lo tenía controlado, un contragolpe, corrió Masanti 30 metros con el uruguayo Fonseca, que no lo podía agarrar, y perdió ayer. Había ganado Copa Libertadores y había ganado una final con Estudiantes, muy peleada también, porque Estudiantes, ojo con Estudiantes, que es otro equipo que hay que tenerlo en cuenta para lo que está en los de las semifinales, sí. Se cruza de nuevo con Boca. Había ganado entonces el partido ese Recopa, o creo que eran porque eran los dos ganadores anteriores. Estudiantes lo iba ganando y River lo dio vuelta al final. Y son 15 del campeonato, más esa definición, más este partido de cuartos, más la Copa. O sea que casi 20 partidos perdió 2. O sea que no es tampoco un mal momento de De Micheli, porque se la agarra toda con De Micheli.
Sí, ¿no?
Pero,
está teniendo muchas críticas.
Pero si rebala González Pifi Herrera, ahí De Micheli no puede hacer nada.
Y no, claro, obviamente.
Recordemos a los que tenemos algunos años que De Micheli era muy buen defensor.
Sí,
no se equivocaba, claro. Salía jugando,
sí.
Tenía una especie de línea estética, y contra Boca, en la Bombonera, fue partícipe, ahí lo creo que lo vino a buscar el Bayern Múnich, de un 3-0 recordado, bajo la lluvia, que gana River, incluso hay un gran gol del misionero Ricardo Rojas, a Bondancieri, faltando poco. O sea que De Micheli creo que es la primera vez que, siendo jugador y técnico, perdió con Boca.
Ajá, mira, la primera vez.
Con respecto a la Catedral del Fútbol, que es el tema, estuve mirando rachas. Independiente sobre Racing le fue muy bien en los comienzos de los 50, la época de la maravilla delantera, los Diablos Rojos de Avellaneda.
Sí, claro.
Pasó toda la delantera junta a la selección nacional, el recordado partido del 14 de mayo del 53 con el general Perón, presidente de la nación, y el luto por el fallecimiento de Evita, que había ocurrido un año antes, o
sí,
poco menos,
sí.
En el palco, Argentina le gana a Inglaterra 3-1, con 2 goles de Michele, 1 de Grillo, famoso gol de Grillo, porque era una posición inverosímil, la raya de fondo, con un rival encima, el arquero tapando el palo, derechazo al primer palo cuando todo el mundo esperaba el centro para Micheli, que entraba solo por el medio. El arquero también lo creyó, el arquero inglés, terminó con gol. Fue el gol de, hasta el gol de Maradona con Inglaterra en el 86, era la memoria, nos llevaba al gol del siglo con el 14 de mayo del 53. Ganó Argentina 3-1, estaban Micheli, Checonato, el cordobés Lacasia, Grillo y Cruz. Curiosamente, Racing por entonces tenía la mejor defensa. Domínguez, Del Hacha y García Pérez, Jiménez, Balay, estuvo Sivo poco tiempo, y antes Ernesto Gutiérrez. Uh-huh. O sea que se enfrentaban, cuando se cruzaban, tanto en la cancha de la doble visera como en el cilindro, se enfrentaba la mejor delantera del campeonato a la mejor defensa. Hubo un 5-1 de Independiente, y muy recordado, acá hay que ir al 54, ya estaba Bonelli en reemplazo de Lacasia. Uh-huh. Porque fue un duelo entre Grillo, que era en ese momento el mejor delantero del país, junto con Labruna, y Del Hacha, capitán de la selección argentina, uh-huh, y capitán de Racing. Jugador, y hoy sería la suma, Del Hacha hoy sería la suma de, digamos, de los jugadores rústicos, sí, el grandote Lema de Boca, que sale y generalmente gana, y de los jugadores recordados de Perfumo. O sea, me refiero a que era un tipo que en los mano a mano no perdía nunca, muy elástico, ganaba de arriba, iba al piso.
Sí.
Pero Grillo era un jugador terrible, de medias caídas, gambeta corta y muy valiente. De manera que esos duelos quedaron en la memoria de la gente que ahora tiene más de 70 años. Incluso hay una jugada, la vez pasada, con un periodista que había estado en la cancha, porque yo no, yo ahí tenía 6 años.
Ajá.
Y estaba en Mar del Plata. Le digo, ¿te acordás? Él fue director del gráfico, Héctor Vega Onesime, muy de Racing. ¿Cómo no me voy a acordar? Dice, él es más grande, Héctor debe andar en 84, o sea que ahí tendría 17.
Sí.
¿Cómo no me voy a acordar? Dice, si sobre la hora, estando Independiente 5-1 arriba,
sí,
y Del Hacha enfurecido, Grillo se para sobre la pelota, cosa que hace cosa de unos meses lo, uh-huh, hizo el Colorado Barco de Boca.
Ajá.
Esto de pararse, poner el pie arriba de la pelota y levantar el otro pie, o sea que el suspendido 2 segundos,
sí,
sobre la pelota,
uh-huh,
sin perder el equilibrio, sin caerse.
Sí, sí, sí.
Bueno, Del Hacha lo quería matar.
Claro.
Y esto estamos hablando de, y son 70 años para atrás. 5-1. Después Racing emparejó un poco la estadística, pero esto recién a fines de los 80.
Fines
ya estaba
de los
Medina
80.
Bello, el uruguayo Paz, Colombati, y ahí Racing le sobre 6 partidos ganó 3. Pero en general Independiente ha estado arriba de Racing, sobre, mirá, todo en esa época y en los 60, donde Independiente fue 2 veces campeón de América.
Claro, exacto. Bien, bueno. O sea, hay una estadística ahí que se va cruzando entre una década y otra.
Sí, cierto predominio del rojo en los 50 y parte de los 60 y luego emparejó un poco Racing, pero en general ha estado arriba Independiente.
Sí.
Un poco bien. Lo que pasa con Boca y River, los campeonatos River está arriba, campeonatos de, digamos, del 31 del profesionalismo, pero Boca está arriba en la estadística de los partidos.
Uh-huh. Bien. Bien, volviendo un poquito al partido de ayer, digamos, del Superclásico, se hablaba mucho en la previa del estado del campo, la decisión de jugarlo en Córdoba con las dos hinchadas, ¿no? Esto que hace mucho que no se ve.
Bueno, era una prueba que afortunadamente para la AFA, para los clubes y sobre todo para la provincia de Córdoba, porque le quedó una ganancia por todo lo que supone,
me imagino,
y todo el movimiento,
claro,
el turismo, los viajes, uh-huh, el merchandise, la gastronomía, el choripán, digamos, le fue bien a la provincia, creo que son, y se hablaba de 4 millones de pesos desde el punto de vista de lo que movió, digamos, la parte que está afuera del estadio.
Claro, claro. Claro.
Adentro del estadio había 60.000 personas.
Uh-huh.
Y lo más importante es que ni siquiera en las rutas, que era el riesgo grande, rutas,
sí,
provinciales, movimiento de los hinchas, van los del banderazo de un lado, el banderazo del otro,
sí,
los que se llevan la cerveza, el vino, y qué sé yo, que podía pasar, y no pasó. O sea, hubo control en los peajes, hubo control, sí, por supuesto, aparecieron cuchillos, dagas,
ajá,
y algunas,
sí, claro,
algunas cosas que fueron virtualmente secuestradas y quedaron en los peajes o en los lugares de control. Pero
claro,
me refiero a que no hubo enfrentamientos.
No hubo enfrentamientos, no hubo agresiones ni nada.
No, bien, porque si vos vas con la camiseta de uno y el otro va con la camiseta del otro y se cruzan en una esquina y se empiezan a decir cosas, y bueno, esto es lo que ha pasado. Hay que recordar que desde el 2012, uh-huh, episodio que ocurrió en la puerta de la cancha de San Lorenzo, donde un simpatizante de Boca alguna vez se dijo que podía haber sido el Rafa Diceo, que era el jefe,
sí,
pero como iba con un casco, le pusieron todavía un sobrenombre tipo Mr. Mo, tuvo un enfrentamiento que terminó a los balazos y murieron dos hinchas de una interna, no era que los de Boca atacaban a los de San Lorenzo,
sí,
era una interna de los de Diceo con los de Mauro Martín. Bueno, uh-huh, a partir de ahí, con muertos antes del partido incluso, estamos hablando de hace 12 años, la AFA en aquel momento y los organismos de la seguridad deportiva decidieron que no hubiera más hinchas visitantes, o sea que hubieran hinchas de un solo lado. Ahora están probando, porque ya hubo otros partidos, donde están las dos hinchadas.
Uh-huh.
Esta experiencia de ayer aparentemente va en la dirección de que puede estudiarse la vuelta de los visitantes en la, digamos, en el torneo, llamémosle el torneo de AFA original,
claro,
de todos contra todos, pero claro, todavía está todo en suspenso. Igual las semifinales se van a jugar. Todo indica que en Córdoba de nuevo van Boca Estudiantes entre lunes y martes de la semana que viene.
Sí.
Y el domingo, un día antes, Argentinos Vélez, que lo llevarían a San Nicolás, ajá, provincia de Buenos Aires,
ah, mira,
como parte de, para no estar tan cerca en el tiempo y en el territorio, digamos, en la uh-huh región. Eso luego tendrán las finales, hay un ganador entre Boca Estudiantes y un ganador entre Argentino Vélez. Argentino Vélez definieron en el 85, ahí pasó Argentinos, un equipo que había armado en su momento Ángel Labruna falleció, quedó Saporiti y Roberto a cargo del equipo y después Yudica. Ese equipo de Argentino, que sí, terminó con varios jugadores mundialistas, Checho Batista, Claudio Borghi, jugadores importantes, Videla, ganó Copa Libertadores en 1985, pero se tuvo que cruzar dos veces con Vélez, que tenía un gran equipo también, porque estaba Comas,
sí,
estaba Isquia, había el Arraqui, había Cuchufo, o sea que fue un enfrentamiento donde dejaron en el camino a Boca, a River, a San Lorenzo, a Independiente y a Racing. Estoy hablando de 1985.
Sí.
Ahí pasó Argentino. Hay que ver ahora qué ocurre cuando se crucen de nuevo con Vélez.
Bien, bien. Bueno, perfecto. No sé si quedó algo más, José Luis.
No, después vamos a hacer, pero no ahora, la próxima.
Sí.
En el Rincón de los Recuerdos,
ajá,
porque están cumpliendo, y acá hay que hablar de 80 años, del retiro de un grande, pero grande, grandísimo,
ajá,
del fútbol, Arsenio Pastor Erico, el más grande goleador de la historia de Independiente, pero del fútbol argentino.
Sí.
Trampolín invisible, un doble salto como Michael Jordan.
Claro.
Paraguayo, que falleció joven, 62 años, pero el hombre había llegado hace 90 años, porque llegó en el 34, después de la Guerra del Chaco, o sea, la mayoría de los futbolistas de la selección de Paraguay emigraron, y tuvo la suerte Independiente de tenerlo, de una gran delantera, Maril de la Mata, Erico, Sastre y Zorrilla. Ese recuerdo para la próxima, vamos a hablar de las hazañas de Arsenio Erico. Grande, grande, grandísimo. 293 goles en un ciclo de 6 años, porque tuvo lesiones y después, ya al final, ya grande y lesionado, jugó un ratito en Huracán y ahí cerró.
Bien, entonces eso ya lo agendamos para el próximo lunes.
El Rincón de los Recuerdos con Arsenio Erico.
Muy bien. José Luis, como siempre, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy grande.
Otro para vos, Axel.
Gracias.